COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. La corta de madera en montes de la comarca de Ferrolterra se reactivó en los últimos meses. A principios del pasado año 2023, las ventas sufrieron una bajada importante debido a que las empresas bajaron también su precio, pero en los últimos meses del pasado año, las cortas se han ido reactivando. Así lo aseguró en las últimas horas Antonio López, presidente de la Asociación de Productores de Madera de Asomozas, que aglutina actualmente a 180 socios, un municipio en donde el 75% de su terreno está dedicado a la producción forestal. La mayoría de los montes están dedicados a eucalipto, pero también a pino, una especie que está teniendo como destino el país asiático de China. Dice Antonio López que el precio de la pasta creció y con ello la reactivación de las cortas, con precios más o menos a 40 euros la tonelada. Antonio López.
Madeira baixou, madeira deuse moito para baixo, xente parou de cortar. Eu, o consello meu é que a xente non cortara. Agora, a madeira volveu para arriba, porque eu sei como está a pasta, e a madeira está agora mesmo a 40 e algo de euros. É o pino que está a 38 euros de pé no monte, puntal a todo, rolle a todo. Queria rolle só, estaría aproximadamente a 50. E estamos quitando bastante madeira.
Además, el presidente de la Asociación de Productores de Madera de Asomozas asegura que plantan ahora una nueva especie de eucalipto, el nitens, que se da mucho mejor en la zona y que este sector se ha mecanizado en los últimos tiempos, en donde el trabajo manual ya hace años que ha desaparecido. Antonio López.
Y el corito ahora va y me ven un nitens, el hijante, todo ese corito está a unos 40 algo de euros y hay que tirar para adelante en esa base. Los glóbulos aquí muy mal, pero muy mal. Además, hoy se hace todo con máquinas. Antes queimabas en un monte y antes andabas cuando se cortaba la madera, la malla queimabas. Eso es el atraso más grande que puede haber. Ahora hoy se va las máquinas a punto.
Además, en Asomozas tienen en marcha unas brigadas de vigilancia para evitar los incendios forestales, unos voluntarios que llevan años situados en puntos estratégicos y también patrullando por los montes y que hasta el momento han evitado precisamente que los fuegos lleguen, en este caso, a sus plantaciones. Soy Javier García, escuchas Herrera en COPE Ferrol. Hoy también te voy a contar que el sindicato CIGA ha instado de nuevo a los vecinos de Aspontes a seguir movilizándose para exigir garantías de reindustrialización y empleo. Alegan que transcurridos meses de la huelga, convocada también por este mismo sindicato, siguen sin atenderse las reivindicaciones en este ámbito. Por ello, han convocado para el próximo martes, día 23, una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza do Carmen. Y es que el sindicato ha criticado que la Xunta no haya convocado todavía la mesa de impulso económico de Aspontes, en la que tienen que ir, en este caso, algunos de los puntos y de los proyectos futuros, y que no existe tampoco, dice, una garantía de continuidad en el empleo para el personal de la industria auxiliar. Aseguran que, por ejemplo, hay personal que ni siquiera se ha incorporado a los trabajos de predesmantelamiento de la central térmica, a pesar de que así lo aseguró Endesa. Para la CIGA, la demanda de mantener la vinculación laboral de los trabajadores de las auxiliares es un objetivo irrenunciable, por lo que tanto Endesa como las administraciones dicen tienen que el deber de asegurar esta reivindicación hasta que se consiga una inserción en los proyectos industriales futuros para que sea, dicen, una transición justa. Además, el sindicato nacionalista asegura que tampoco se avanzó nada en la elaboración de un plan de choque que a corto plazo dé una alternativa precisamente laboral y económica a esta localidad. De igual manera, denuncian que no se dieron pasos para la creación de suelo industrial en el municipio para posibilitar el asentamiento de nuevos proyectos. Y aseguran que ante ello Endesa lo que está haciendo es negocio vendiendo suelo industrial, mientras que desde el gobierno local se niega la posibilidad de debatir sobre el futuro de las instalaciones que ahora ocupa precisamente esta empresa eléctrica. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad, en Ferrol? Por ejemplo, el concejal de Participación, Javier Díaz, dio cuenta esta mañana en comisión de los datos de correos electrónicos y sugerencias recibidas por el Ayuntamiento en el mes de diciembre, haciendo hincapié en que escuchar las necesidades de la ciudadanía es también una de las prioridades de este gobierno local. En este sentido, el edil informó de que se recibieron 34 solicitudes por incidencias por negociados a través de la dirección electrónica información@ferrol.es, una dirección de correo electrónico que tienes también tú disponible para poder comunicarte con el ayuntamiento. De esas, 11 iban dirigidas a conserjería, 7 a estadística y 2 a servicios, entre otras designadas al centro de recursos informáticos, 3 de ellas a protocolo 2, a urbanismo 2, a recaudación también 2 de las peticiones y a deportes 1, cultura también, personal, turismo y seguridad, todas ellas con una petición. Además, el buzón de sugerencias recogió 17 escritos relativos a la solicitud de reuniones con el alcalde y con los diferentes concejales, así como también referentes, por ejemplo, a la iluminación de la Navidad y al servicio de limpieza. Nos vamos hasta Meteogalicia. Queremos conocer ahora la predicción del tiempo. Parece que lo peor ya ha pasado por nuestro territorio, pero en Meteo Galicia nos amplían esta información. Saudos, bo día.
Moi bo día, hoxe en Ferrol. Quedamos nunha situación intermedia entre as altas presións que se aproximan polo norte e as baixas presións que se moven cara ao centro peninsular. Esta configuración xera a circulación do nordés. Tivemos aínda unha mañá de ceos moi nubrados con chuvias intermitentes. Pola tarde, agárrese que as chuvias vayan remitindo, quedando aínda con ambiente de ceos moi nubrados. As temperaturas se irán en descenso, as máximas quedarán en 14 graus, cun vento que soprará pola tarde frouxo do nordés, pero que irá aumentando de intensidade de cara á noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora, 12:36, la temperatura en la Plaza de España es de 10 grados. En las carreteras, uno de los ocupantes de un minibús resultó herido sobre las 10 de la mañana de ayer en el lugar de Agra de Abaixo, en San Sadurniño, tras colisionar con un turismo. Al lugar acudió una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061 que trasladó al herido a un centro hospitalario de Ferrol, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de bomberos do EUME. No te vayas, que en un minuto te cuento que una semana más dentro del plan de barrios del Ayuntamiento de Ferrol, esta semana le ha tocado el turno, en este caso, a Recimil.
Tu visión es única. Nuestros precios también. Hasta el 50% en monturas y cristales. Óptica La Gándara, en Plaza da Gándara, en Narón. Teléfono 981-390-255.
Pues nueva actuación dentro del plan de barrios de Ferrol. Estos últimos días se ha actuado en Recimil. Según el alcalde, este es un barrio que precisa una especial atención, ya que cuenta con muchas zonas verdes y que está de esta manera, desde el gobierno, se quiere mejorar estos espacios para el ocio y también disfrute de los vecinos. Así destacó que la empresa de conservación de zonas verdes y parques y jardines realizó la siega de todas las zonas verdes del barrio, que suman un total de más de 5.200 metros cuadrados. También se actuó en esta ocasión en la plaza del 10 de marzo y también en otras zonas del barrio. La próxima semana el plan de barrios va a viajar concretamente al vecino barrio de Esteiro.
Mil calles llevan hacia ti. No sé cuál es de seguir.
Nos vienen dos minutos, imos falar aquí en Cope Ferrol tamén do ámbito universitario. Imos falar, imos entrevistar a nova vicerrectora do campus de Ferrol, a Ana Ares, que é tamén unha coñecida xa destes micrófonos. Ana Ares, saúdos e moi boa tarde.
Ola, boa tarde.
Bueno, Ana Ares, hasta o de agora era a directora do campus industrial, unha persoa xa integrada no anterior equipo directivo, e agora pasa a ser vicerrectora do campus industrial do campus de Ferrol. Ana, novo desafío, novo proxecto, novo equipo e tamén novas ideas.
Sí, a verdade é que, bueno, afronto esta nova etapa con moita ilusión, pero como ben dis, pois ao final é continuar o traballo un pouco que estaba a facer da manda anterior vicerreitora de María Jesús Movilla, coa que xa tuve a oportunidade de liderar, pois, dirixir o campus industrial de Ferrol, e isto pois xa me dá agora unha visión para poder abordar os novos retos que se plantean no futuro e que, como digo, afronto con moita ilusión.
Cales son esos novos retos, Ana?
Bueno, un dos retos máis importantes que temos agora para os vindeiros anos é a construción do edificio de investigación e innovación na industria, o EI3, do cal pois xa está rematado o proxecto, e que para nos vai a ser moi importante porque nos vai a dotar ao campus de máis espazos de investigación, vai a albergar pois a maioría dos laboratorios do campus, os que pertencen ao Centro de Investigación en Tecnologías Navais e Industriais, o noso CITENI, e obviamente vai nos a liberar outros espazos para poder adicar pois a docencia ou a espazos comuns, vai nos a dotar tamén de espazo para poder descongestionar incluso tamén a zona do campus, porque leva pois dúas alturas de dous sotos de para aparcamento, e con isto pois tamén descongestionaremos a zona que tanta falta fai.
Unha cosa que tamén van a agradecer os veciños de Esteiro e tamén de todo o Ferrol. Neste caso, ese proxecto xa está en marcha, xa é un proxecto que herdades do anterior equipo directivo. En este caso, tamén, como decías, hai algunhas instalacións que foron recientemente inauguradas, por exemplo, as antigas instalacións de Batallóns.
Sí, efectivamente, en esa instalación de Batallóns, que xa foi inaugurada pola anterior vicerreitora e polo anterior equipo reitoral, pois ahora mesmo están adicadas a despachos para os docentes e as docentes, tamén ten unha zona de conferencias, e tamén está aí o noso centro de investigación, o noso centro mixto de investigación UDC Navantia, co que estamos a traballar pois en proxectos estratégicos para o noso asteleiro.
Tamén hai unhas instalacións que quedaron aí un pouco aparcadas, non? Supoño que tamén o novo equipo directivo ten algunhas ideas, estamos a referir ás instalacións de Serantes, unhas instalacións que foron no seu día, onde naceu un pouco a Universidade ou campus de Ferrol. Supoño que tamén hai proxectos ou hai intencións, pero é complicado ahora mesmo, non?
Hai intencións do novo equipo reitoral, a nos gustaríanos que pois alguén con a idea dun proxecto grande pudese facerse cargo desas instalacións e darlles un novo uso, porque a verdade é que é un espacio moi bonito, que ten, bueno, pois historia, un edificio con historia, e ademais pois ten unhos xardíns moi bonitos e está nunha zona pois a verdade que privilexiada. Eu penso que, bueno, pois se viñera calquera impresor que quixese facer un novo proxecto aí, pois nos estaríamos encantados, encantadas, pero é certo que os estudantes, as estudantes e tamén o profesorado e o personal investigador, pois a verdade é que está moi ben agora integrado no campus de Esteiro, onde pois están todos xuntos, hai máis oportunidades de traballar xuntos todos os profesores das distintas escolas, e penso que a anterior vicerreitora fixe un traballo moi bo no proceso de integración.
Hai tamén, vámonos a falar, se parece, un pouco do que son as materias, do que son os estudios. Hai algunhas, docencias que están máis que consolidadas aquí en Ferrol, outras están comenzando a andar, e a verdade é que o están facendo ben, por exemplo, o tema dos videoxogos.
Pois sí, a verdade é que nestes últimos anos e coa, bueno, pois un pouco co impulso, non, do campus de especialización, do campus industrial de Ferrol, pois estiveronse a crear novas titulacións que están a funcionar moi ben. Gustaríame destacar, por exemplo, as que están na Facultade de Humanidades e Documentación, como pode ser o grado en Xestión Industrial da Moda, que ademais conta coa colaboración da maiorante parte das industrias do sector textil galego e tamén, bueno, de fora de Galicia, os clústeres tanto galego como o clúster español do textil. E gustaríame destacar pois tamén o grado en Xestión Digital de Información e Documentación e o novo grado en Relacións Internacionais, que empezou a funcionar o curso pasado e que están a funcionar moi ben, e están a dar ese pulo tamén á Facultade de Humanidades e Documentación, porque, bueno, todos habíamos quedado pois un pouco apenados, non, pois coa desaparición de algúns títulos pois máis humanísticos, que penso que deben ser transversais. É moi importante a transversalidade da formación humanística, non? Por suposto, o máster de videoxogos tamén está a ter moito éxito, é un un sector emerxente e que está a medrar moito en Galicia. E, por exemplo, no eido do textil, estamos agora, pois esperemos que se poda poñer en marcha para o próximo curso, no máster en tecnologías textis e moda sostible, que daría continuación, bueno, non só os estudantes do grado de xestión industrial da moda, senón tamén a calquer enxeñeiro ou enxeñeira que queira orientar a súa carreira a esa liña. E traballa a parte da sostenibilidade, que é tan importante e que tantos retos ten para os próximos anos. É certo que estamos nunha época na que compre facer unha revisión crítica das titulacións, achegarse con esas titulacións ás necesidades da industria, o que estamos a facer, pois, como decían, dende o campus industrial de Ferrol. E, bueno, espero que desa revisión crítica pois podamos adaptar as nosas titulacións ás necesidades que demanda a industria, que é tan importante. Unha cousa importante que hai que facer nos próximos anos e que xa a nivel universidade é tamén o tema das microcredenciais, esa formación dirixida a profesionais que xa están a traballar e que necesitan adiarse pois, en temáticas que son, pois xa sabemos que agora mesmo todas as novas tecnologías están a desenvolverse rapidamente. Sería un exemplo, por exemplo, de microcredenciais que poñer en marcha para adiar a esos profesionais.
E a colaboración con as empresas precisamente para todo ese abanico de posibilidades é importantísima. Precisamente, aquí o campus de Ferrol sempre tivo moi boa relación con as empresas da contorna, bueno, Navantia, lóxicamente, pois é o mascarón da proa, pero tamén con outras empresas do sector naval, do sector industrial, sempre houve tamén moi boa coordinación e moi boa resposta por parte de empresarios coa universidade.
A verdade é que sí, pois tanto con Navantia, como onde decía que tiñamos ese centro de investigación, ese centro mixto de investigación UDC Navantia, tamén, por exemplo, con Siemens, que temos o CESENA no CIS, pois temos tamén incluso unha aula, Navantia Siemens, na que podemos utilizar todo o software do Xemelgo Digital, pero con toda a industria da contorna, coas pymes, todas son moi importantes para nós e temos contacto directo, pois ben, colaboran en seminarios, directamente nas titulacións, ben en proxectos cos distintos laboratorios do campus, do Centro de Investigación en Tecnologías Navais e Industriais, e en calquera xornada que poñemos en marcha. Poño como exemplo a feira de empresas que tivemos pois hai uns meses, no mes de novembro, no que participaron preto de 40 empresas. Co cal, pois a relación coa industria é moi boa, están moi interesados en colaborar con nós, en darnos a coñecer cales son as súas necesidades formativas, en dar cabida ao noso estudantado, tanto para temas de prácticas como para ofertas de traballo. No campus recibimos semanalmente solicitudes de empresas pois para enxeñeiros, para enxeñeiras, enxeñeiras, gostaríame facer un inciso para destacar o importante que para nós atraer rapazas á Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol a estudiar enxeñería porque é unha carreira de futuro. Como decía, estamos a recibir ofertas todas as semanas. Por lo tanto, a nosa relación coa industria é moi boa e por eso estamos acreditados como campus industrial.
Está claro que a Universidade da Coruña, no campus de Ferrol, tamén ten relación con todos, incluso coa nosa diócese, que incluso ten esa cátedra, que sin dúbida alguna tamén o que fai é o coñecemento de todo o que ten que ver con eso.
Sí, gustaríame destacar, de feito, dúas cátedras que son pois un pouco diferentes do tema industrial, como pois, a cátedra de arqueoloxía, dirixida polo profesor Fenollós, ou a cátedra da diócese, dirixida pola profesora Rocío Ameneiro, que son moi interesantes porque aportan esa formación transversal da que eu falaba anteriormente. Para nós o modelo das cátedras é moi importante. Gostaríame destacar que tamén este ano pois é un ano moi importante para nós porque se vai a celebrar o 25 aniversario da cátedra Jorge Juan que temos coa Armada e que é unha das cátedras máis antiguas de España, co cal estamos moi ilusionados con celebrar ese 25 aniversario. E por suposto, para nós a formación transversal é moi importante e, bueno, o vicerreitorado chamase Vicerreitorado Campos de Ferrol e Responsabilidade Social. Por lo tanto, moi importante para nós tamén a parte da responsabilidade social e nese eido no que temos actuacións ou no que se ten actuación desde o vicerreitorado en toda a Universidade da Coruña, estamos a desenvolver programas que son transversais e que creo que tamén merece a pena que faga un resumo deles aquí, non? Como pode ser o noso programa Afrontemos, que é un programa para apoio da saúde mental da nosa comunidade universitaria, o programa Espazo Compartido, que é un programa de formación sociolaboral para persoas con discapacidade cognitiva e no que están involucrados pois anualmente 17 rapaces estudando na universidade. E o programa da UDC Saudable, onde se abordan pois distintas temáticas relacionadas tanto con saúde mental, alimentación saudable, etc. A mí gustaríame ter que os seus estudantes saíran da universidade non só con un currículo profesional, sino tamén con un currículo social, que tivesen esas competencias transversais que tan necesarias son agora mesmo para un bo profesional.
Pois, sin dúbida alguna, a Universidade da Coruña, no campus de Ferrol, está moi activo e así non lo acaba de contar a súa nova responsable, Ana Ares, a cal teremos ocasión de seguir entrevistando, sin dúbida alguna, nos próximas semanas e nos vindeiros meses. Ana, gracias por estar con nos, noraboa e a seguir traballando.
Gracias a vos por invitarme.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don Ramón Alonso González, conocido como Moncho el Fontanero, falleció a los 71 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Loli, hijas Noelia y Marían, hijos políticos Carlos y Marcos, nietos Celia y Álvaro, ahijadas Gloria y Macarena, hermano Marcelino, fallecido. Primos, amigos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Sedes. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente, tanatorio, crematorio, Albia Ferrol, sala número 2. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota. La señora doña Sara Vide Olmo, conocida por Sara, la del punto, viuda de don Gumersindo Otero Bispo, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Sus hijas, Sara y Ángeles, hijo político, José Antonio, nietos, Marcos, Iván y Diego, nietas políticas, Rocío y Carmen, bisnietos, Sergio, Mario, Tiago y Saúl. Hermanos Nelly, César, Josefa, fallecida, Marina, fallecida, Adela, fallecida y Álvaro, fallecido. Hermanos políticos Pepe, Gerardo, Benedita y Carmen. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales en la iglesia parroquial de San José Obrero. En este caso, el funeral será mañana a las 7:30 de la tarde en dicha parroquia. Capilla ardiente, tanatorio y crematorio Albia Ferrol, sala número 6. Albia nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora para repasar también algunos de los titulares y algunos de los asuntos más significativos de las últimas horas aquí en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Les contamos que el concejal de servicios de Ferrol, José Tomé, aseguró que el aparcamiento del Sánchez Aguilera mejorará su visibilidad gracias a la instalación de más de 20 puntos de luz entre el edificio principal del antiguo acuartelamiento y el aparcamiento. Actualmente, personal de la empresa de mantenimiento eléctrico está realizando las obras necesarias para proceder a la instalación de 3 postes de luz con 4 proyectores cada uno que se instalarán en el perímetro del aparcamiento. De este modo se sumarán a los otros 10 que ya han sido colocados en el edificio principal. A través de esta actuación, el Ayuntamiento de Ferrol lo que pretende es facilitar la visibilidad de peatones y conductores, además también de reforzar la seguridad en este recinto. Y unos 329 aspirantes a marineros que cursan la fase de formación militar general en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de Agraña y en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño jurarán bandera mañana viernes. El acto será presidido por el almirante jefe de personal de la Armada, Gonzalo Sáenz Alicedo, acompañado por el almirante director de Enseñanza Naval, por Ramón Fernández Borra. Son un total de 94 mujeres y 235 hombres pertenecientes al segundo ciclo del año 2023 después de haberse incorporado a sus respectivas escuelas el pasado 6 de noviembre. Y también les contamos que la venta de madera en los montes de la comarca de Ferrolterra se reactivó en los últimos meses. A principios de este año 2000, del pasado año 2023, las ventas sufrieron una bajada importante debido a que las empresas bajaron su precio, pero en los últimos meses las cortas se están reactivando. Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Productores de Madera de Asomozas, Antonio López, que aglutina actualmente a 180 socios, un municipio en donde el 75% del terreno está dedicado a la producción forestal. La mayoría de los montes están dedicados a eucalipto, pero también a pino, una especie que está teniendo su destino el país asiático de China. Dice Antonio López que el precio de la pasta creció y con ello se reactivaron las cortas con precios a algo más de 40 euros por tonelada. Además, en Asomozas tienen en marcha unas brigadas de vigilancia para evitar los incendios forestales, unos voluntarios que llevan años situados en puntos estratégicos y que hasta el momento han evitado fuegos en los montes de esta localidad. El sindicato CIGA ha instado a los vecinos de Aspontes a seguir movilizándose para exigir garantías de reindustrialización y empleo, alegando que, transcurridos meses de la huelga convocada también por este mismo sindicato, siguen sin atenderse las reivindicaciones de este ámbito. Por ello, han convocado para el próximo martes, día 23, a las 8 de la tarde, una concentración de nuevo, en este caso, en la Plaza do Carmen. Y es que el sindicato ha criticado que la Xunta no haya convocado todavía la mesa de impulso económico de Aspontes, en la que se tienen que ir concretando los proyectos futuros y que no existe tampoco, dicen, garantías de continuidad en el empleo para el personal de la industria auxiliar. Aseguran que hay personal de la industria auxiliar que tan siquiera ni se ha incorporado a los trabajos de predesmantelamiento de la central térmica a pesar de lo asegurado por Endesa. Para la CIGA, la demanda de mantener la vinculación laboral de los trabajadores de las auxiliares es un objetivo irrenunciable, por lo que tanto Endesa como las administraciones tienen que asegurar esta reivindicación hasta que se consiga su inserción en los proyectos industriales de cara al futuro. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, el concejal de Participación de Ferrol, Javier Díaz, dio cuenta esta mañana en comisión de los datos de correos electrónicos y sugerencias recibidas en el Ayuntamiento en el mes de diciembre, haciendo hincapié en que escuchar las necesidades de los ciudadanos es una prioridad para este gobierno local. 12:56, nos vamos también ahora a conocer la información deportiva. Una información que nos ampliará a partir de las 3:30 nuestro compañero Santi Rey, pero que ya nos adelanta ahora en estos titulares. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues escucharemos a Ander Cantero, el portero del Racing, que comparece ahora en rueda de prensa después de la sesión de entrenamiento que el cuadro verde ha realizado para preparar el partido del sábado a las 9 frente al Real Oviedo. También destacar que Oparrulo, pues siguen preparando también el partido importante que tienen ante el segundo clasificado, el Guanapis, Sala 10 Zaragoza, un rival directo en esa lucha por los puestos de ascenso, y después de la derrota la pasada semana, los jugadores del Oparrulo quieren pues volver a la senda del triunfo. Recuerden que ha fichado a un jugadorista, a Fratini, y que ha perdido a otro, a Charlie, que se ha ido para el Burela, el equipo departamental. Y también el Basi Ferrol, que intensifica la preparación de un partido ante un rival directo como es el Cuchabank Araski. Ahora mismo la tabla clasificatoria, el equipo vasco con una victoria menos que el conjunto ferrolano. Hay que recordar que el equipo de Lino López fue capaz de imponerse en Vitoria en el encuentro de la primera jornada del campeonato, y un partido que va a ser en una hora un poco inusual, a la una del mediodía del sábado, porque va a ser ofrecido en directo por Teledeporte. Pues ese duelo que siempre hay que recordar que en las últimas temporadas los enfrentamientos entre Basi Ferrol y Araski y Cuchabank Araski siempre suelen ser partidos pues muy atractivos y muy vistosos para los aficionados que acudan a verlo y también los que no puedan hacerlo y tengan que verlo por la televisión. Y también hoy hablaremos de baloncesto en silla de ruedas, porque después de un mes de paro nuevamente vuelve a jugar el Abeconsa Baskemi este fin de semana con la necesidad de ganar para escapar de las últimas posiciones de la tabla clasificatoria. Y otro que se va a pasar hoy también por Deportes Cope Ferrol va a ser el entrenador del Valdetires, Manu Lombardía, que seguramente no esté muy contento por esa derrota 9-2 de su equipo el pasado fin de semana ante un adversario directo en la lucha por los playoffs como es el Sego Sala, y además porque este fin de semana tiene un partido muy exigente en la localidad asturiana de Villaviciosa. Se va a enfrentar al Rodiles, el segundo clasificado, y con la intención de ganar para no verse muy descolgado de esos cuatro primeros puestos de la tabla clasificatoria, de la que en estos momentos le separan 5 puntos después de que se terminase el pasado fin de semana la primera vuelta de la competición. De todo ello y otras cosas que surjan de aquí a las 3:30 hablaremos en Deportes Cope Ferrol en el 97.9 de frecuencia modulada.
Pues a partir de esa hora, 3:30, toda la información deportiva aquí en Cope Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Escuchas Herrera en Cope, llega ahora mediodía con Pilar García Muñiz.